Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gema Díaz
y Marian Samino.
Hace 38 años, Jana Jessen sobrevivió a un aborto fallido. Sufre parálisis cerebral, fue dada en adopción y a los 14 años conoció la realidad de su historia. Desde entonces viaja por el mundo como activista provida para luchar a favor de los no nacidos.
Su madre biológica decidió acudir a un establecimiento de Planned Parenthood a los 7 meses de embarazo con la intención de abortar. Allí le aconsejaron que, dada la elevada fase de gestación, se sometiera a un aborto salino.
¿En qué consiste? Se introduce una aguja en el abdomen de la madre y se inyecta una solución salina concentrada. El feto ingiere esta solución que le producirá la muerte 12 horas más tarde por envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y otros órganos.
Tras 16 horas quemándose en vientre de su madre, Jesse nació viva. Ella suele recalcar este asunto. Nací en una clínica abortiva y en mi partida de nacimiento se especificaba: nacida durante un aborto salino.
Jessen da gracias porque al nacer a las 6 de la mañana no había ningún médico abortista en la sala. De haber habido alguno, habría matado a Jana estrangulándola o dejándola en una bolsa para que muriera. Pero una de las enfermeras que la atendió llamó a una ambulancia para que la trasladaran al hospital. Los médicos pensaron que no saldría adelante.
Sin embargo, Jessen sobrevivió. Los médicos aseguraron que nunca iba a poder caminar o hablar y que ni siquiera sostendría su cabeza. Pero ha superado todas las expectativas. Tuve que aprender todo de nuevo. Mi diagnóstico médico era horrible. Recoge el diario Christian Post.
Jessen lo tiene claro. Mi misión en la vida es confrontar a la humanidad en un debate que hemos minimizado. El aborto es un problema ético muy grave. Hemos dejado nuestras emociones y nuestro corazón de lado. Nos hemos vuelto insensibles y crueles. ¿Pero realmente queremos eso? Yo estoy dispuesta a ser despreciada por la sociedad para hablar de la verdad, del amor y la justicia, aseguro. Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Irak. Persecución ha acompañado siempre a la iglesia en Irak, dice sacerdote.
Pakistán. Fundamentalistas islámicos pakistaníes piden la ejecución inmediata de Asia Bibi.
Siria. Así aplica ISIS su ley dentro de su capital en Siria, grabado en cámara oculta.
Estados Unidos. Unos 2.000 católicos asisten a procesión eucarística frente a Planned Parenthood.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Cientos de fieles asisten al acto de reparación por el robo del Santísimo.
Monseñor Francisco Pérez, es urgente volver a Dios y reconocer que Él es el único que puede salvarnos.
Que San José siga trayendo vocaciones a nuestros seminarios, pide un obispo.
Expertos juristas reiteran, Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia Católica.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Audiencia jubilar. El camino correcto para seguir a Jesús es el servicio.
Conoce la historia y el significado del icono del Año de la Misericordia.
Papa Francisco. Para conocer la historia de amor que Dios ha hecho, miremos la cruz de Cristo.
Y terminaremos con la audiencia general.
El padre Luis Montes, sacerdote argentino misionero del Instituto del Verbo Encarnado en Irak, ha emprendido recientemente una nueva labor en el Kurdistán iraquí como director espiritual de los seminaristas en Erbil.
Al reflexionar sobre la nueva misión que emprende, señaló que a la iglesia en ese país la persecución la ha acompañado siempre. El Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, creado en 1999, declaró en 2013 un califato en territorio iraquí. Desde entonces, arreció la persecución y la masacre de los cristianos en la región.
Muchos de los cristianos han huido a la región del Kurdistán iraquí, donde han encontrado refugio. En esa zona se encuentra la ciudad de Erbil, a donde el padre Montes llegó el 17 de febrero junto a otro misionero del IBE para ayudar en la formación de los futuros sacerdotes.
Hace unos meses el patriarca caldeo Monseñor Luis Sacco nos pidió dos sacerdotes para trabajar en la formación de los seminaristas. El seminario está en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Se trasladó a esta ciudad hace unos años porque el barrio de Bagdad, en el que estaba, era muy peligroso, explicó en una publicación en el sitio web del IBE.
Con grandes sacrificios, nuestro instituto respondió que sí al pedido y fui enviado al seminario caldeo como director espiritual del mismo. Señaló, destacando que si servir un pueblo que sufre persecución es una gracia tan grande, ¿Qué tendremos que decir del hecho de poder ayudar a preparar los futuros pastores de esta iglesia mártir?
No fue fácil dejar su misión en Bagdad, reconoció el sacerdote misionero, pues entre las cosas que más unen está el compartir sufrimientos juntos.
Pero al mismo tiempo destacó el crecimiento de nuestro apostolado en este lugar privilegiado, la importancia de la formación de futuros sacerdotes, la posibilidad de comenzar una misión en la zona donde están la mayoría de los cristianos del país y donde viven miles y miles de personas que debieron abandonar todo por ser fieles a nuestro Señor, es tan entusiasmante que no se puede más que maravillar uno de la bondad de Dios, relató.
Los fundamentalistas islámicos han desatado una fuerte campaña en todo Pakistán exigiendo la ejecución inmediata de Asia Bibi. Los disturbios se están extendiendo por todo el país. Este pasado viernes un mensaje se repitió en las mezquitas: ejecución inmediata de la blasfema Asia Bibi.
La agitación que se vive en el país es tan grande que la familia de la joven cristiana está preocupada por su integridad, aunque de momento ella se encuentra bien. La reciente ejecución de Muhammad Qadri, el asesino del gobernador de Punjab, Salman Taseer, único político pakistaní que alzó la voz en defensa de Asia Bibi, ha exacerbado aún más los ánimos de los fundamentalistas.
Los grupos islamistas más radicales han organizado algaradas y manifestaciones de protesta por la decisión judicial de condenar a muerte a este terrorista, al que consideran un héroe, y están construyendo un monumento en su memoria.
Pero además, según informan los abogados y la familia, los fundamentalistas han iniciado una campaña por todo Pakistán para vengarse de la ejecución de Qadri y reclaman la ejecución de Asia Bibi.
Por este motivo, la asociación Hazte Oír ha lanzado una recogida de firmas para pedirle al presidente de Pakistán que frene la campaña de ejecución inmediata desatada en los últimos días. Hay que recordar que una campaña anterior que logró que el gobierno de Pakistán no ejecutara la sentencia de muerte contra Asia Bibi.
100.000 personas recorren las calles de Rawalpindi, la antigua capital de Pakistán, acompañando al féretro de Qadri y pidiendo venganza a través de Asia Bibi, exigiendo que el gobierno la ahorque inmediatamente.
Esta semana, en la víspera del Día Sagrado de los Musulmanes, un comunicado de la Mezquita Roja de Islamabad, la que promueve la visión más fundamentalista del Islam y goza de gran prestigio entre los miembros del gobierno y del ejército, pedía ejecutar a la blasfema Asia Bibi tan pronto como sea posible y no ceder a la presión internacional.
Tras este comunicado, después de la oración de este viernes, se han producido altercados y protestas en la capital y en otras muchas ciudades de Pakistán. En todas ellas se exaltaba a Qadri y se pidió al gobierno la ejecución inmediata de Asia Bibi.
Dos mujeres de la ciudad siria de Raqqa, convertida en el bastión del Estado Islámico, han grabado con cámaras ocultas cómo es la vida en la proclamada capital de este grupo terrorista. El vídeo ha sido publicado por la televisión Expressen TV, filial sueca de la CNN.
Las mujeres identificadas como Om Nomran y Om Mohammad, y que vivían en la ciudad antes de que fuese conquistada por el ISIS, aparecen cubiertas con velos y muestran el drama que viven diariamente aquellos que padecen la estricta aplicación de la Sharia o ley islámica.
Entre otras cosas, las imágenes exhiben la falta de derechos de las mujeres, a las que no se las permite enseñar la cara, ni siquiera en publicaciones ni en los envases de los productos. De hecho, esta prohibición se aplica también a las imágenes de mujeres en las cajas de tinte para el pelo, donde las mujeres llevan un niqab, explica el propietario de una tienda sobre las fotografías de las mujeres de las cajas que aparecen tachadas con color negro para no hacerlas visibles.
A todas las mujeres les gusta mostrar sus caras. Hemos perdido esa opción. Hemos perdido nuestra feminidad, asegura una de las mujeres que graba con la cámara oculta un Mohammad. Y agrega que todo el mundo se ha ido.
Por otro lado, y desde que el Estado Islámico se hiciera con el control de este territorio, las mujeres han sido testigos de asesinatos y torturas. Me dejó espantada, era la primera vez que veía algo así, relata una de las mujeres sobre la ejecución que presenció. Había un hombre sentado en el suelo, era un hombre joven, un soldado.
A su lado había 4 o 5 asesinos vestidos de negro. Cada uno le disparó 4 o 5 veces. Murió y finalmente lo decapitaron. Intenté mirar pero no pude, asegura aterrorizada la mujer que explica que cualquiera diría que fue extraño, que estuviera a punto de morir, tenía el cuchillo cerca de su cuello y un arma apuntada a la cabeza, pero simplemente estaba sentado allí tranquilamente. No se movía, no respiraba. Sentí como si no estuviera asustado siquiera, como si hubiera muerto antes de que lo ejecutaran.
Esta misma mujer añade que ejecutan con disparos. Profanan el cuerpo, lo decapitan, colocan la cabeza en pinchos y la dejan expuesta en rotondas. o dejan el cuerpo en la carretera y obligan a los coches a arrollarlo hasta que no quede nada.
El vídeo fue grabado a finales de invierno y para llevarlo a cabo estas dos mujeres han arriesgado sus vidas. Saben que serán lapidadas a muerte si las descubren, pero quieren que el mundo sepa cómo es su vida, señala la televisión Expressen.
El arzobispo de Denver, Estados Unidos, Monseñor Samuel Aquila, presidió una gran procesión eucarística ante una clínica de Planned Parenthood en el estado de Colorado. La expresión de fe y defensa de la vida congregó alrededor de 1.800 católicos.
Fue verdaderamente un momento de gracia, un momento de bendición, un momento de rezar a nuestro Señor para que cambie los corazones, dijo Monseñor Aquila durante el evento el 5 de marzo.
El arzobispo anunció su deseo de encabezar la procesión a mediados de febrero de este año, y la respuesta fue abrumadoramente positiva, dijo Karna Swanson, directora de comunicaciones de la Archidiócesis de Denver.
Nada de gritar o discutir, pidió la Archidiócesis de Denver en su sitio web al describir el evento. Solo testimonio lleno de oración por el amor y la misericordia de Dios.
Para asegurar la naturaleza sagrada de la procesión eucarística, la Oficina de Liturgia de la Archidiócesis estableció el tono del evento y organizó la logística de trasladar la Eucaristía al lugar, además de proveer libros de oración para los asistentes.
Antes de que comenzara la procesión, el padre Scott Bailey se dirigió a la multitud y enfatizó la importancia del silencio. El silencio es una parte esencial de la procesión, mientras unimos nuestras voces a quienes han sido silenciados por el aborto, dijo.
Familias con niños pequeños asistieron a la procesión, así como religiosas, seminaristas y sacerdotes. Cientos de fieles acompañaron a la comunidad de religiosas franciscanas conocidas como las Bernardas en Jaén, en la hora santa de oración convocada para reparar la ofensa por el robo de la custodia con el Santísimo.
Durante el día la policía había comunicado el hallazgo de la custodia en estado deteriorado, pero sin la hostia consagrada en su interior ni las piedras preciosas que adornaban el vaso sagrado.
En el acto de oración presidido por el capellán don Manuel Peña, una de las religiosas de clausura agradeció la compañía de los fieles y lamentó el robo que se había producido cuando durante apenas 10 minutos perdieron de vista la custodia desde el coro de la capilla por atender a los operarios de unas obras que se estaban realizando en el convento.
Tras la oración, el capellán dejó el Santísimo en una nueva custodia, en el mismo lugar de donde se había sustraído la robada, que está siendo analizada por la policía científica para localizar posibles huellas.
En un comunicado difundido por el obispado, don Ramón del Hoyo pidió que en todas las parroquias y templos abiertos al culto de la diócesis de Jaén se celebre durante todo el fin de semana una oración de desagravio ante el Santísimo Sacramento.
El convento de la Concepción Franciscana fue fundado en el siglo XVI por el obispo auxiliar de Toledo, don Melchor de Soria y Vera, y se conoce con la denominación de Convento de las Bernardas por haber gozado de la protección del cardenal Bernardo de Sandoval y ser conocidas como las monjas de don Bernardo.
La fachada principal es obra de Juan de Aranda, arquitecto de la Catedral de Jaén, edificada entre 1628 y 1642, y el patio claustral y la iglesia albergan una importante colección de retablos y pinturas de Angelo Nardi.
Casi 20.000 personas participaron en la tradicional peregrinación al Castillo de Javier, cuna del gran santo misionero navarro. El arzobispo de Pamplona y Tudela les invitó a ser peregrinos de la misericordia y alertó de la pérdida del sentido moral de respeto a uno mismo y a los demás e invitó a acudir como hijos de Dios al sacramento del perdón.
El arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, afirmó que es urgente volver a Dios con corazón humilde y arrepentido para reconocer que Él es el único que puede salvarnos.
Monseñor Francisco Pérez alertó de pecados estructurales muy presentes en nuestra sociedad, como son descartar la vida de un ser humano que está a punto de nacer, la aprobación de leyes que contradicen a la naturaleza y a los mandamientos de Dios, las corrupciones en sus más variadas formas y matices que tienen como origen el haber perdido el sentido moral del respeto a uno mismo y a los demás, y la anarquía en las costumbres que anulan lo más humano que está en lo más íntimo del corazón de la persona.
Citando al Papa Pío XII, Francisco Pérez ha declarado que quizás el mayor pecado de la sociedad de hoy consista en el hecho de que los hombres han comenzado a perder el sentido del pecado, y ha asegurado que vivir en gracia es la mayor libertad.
Francisco Pérez ha recordado también las palabras del Papa Francisco, en que aseguraba que Dios siempre tiene paciencia, paciencia con nosotros, nos comprende, no se cansa de perdonarnos si sabemos volver a Él con el corazón contrito.
Él jamás se cansa de perdonar, pero nosotros a veces nos cansamos de pedir perdón. No nos cansemos nunca. Él es el Padre amoroso que siempre perdona, que tiene ese corazón misericordioso con todos nosotros, ha continuado.
Finalmente, Monseñor Pérez ha instado a escuchar la llamada del Señor. Es preciso que muchos jóvenes os decidáis a seguir a Jesucristo, con una entrega generosa en el sacerdocio o en la vida religiosa, o en el matrimonio cristianamente vivido, ha concluido.
El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha enviado su carta semanal en la que habla del Día de San José, el 19 de marzo, fecha en la que también se conmemora el Día del Seminario.
Desde la fe acepta la vocación de Dios y la misión encomendada de custodiar el misterio que en su esposa se ha realizado, afirma el prelado sobre el santo.
Según explica el obispo, San José es el fiel custodio al que Dios encargó la acogida del misterio de la Encarnación cuando su esposa María había concebido virginalmente un hijo, por obra del Espíritu Santo.
Además recuerda que San José protegió a María y al hijo de sus entrañas, Jesús, ya que sin su colaboración el misterio de la Encarnación hubiera sido inviable, pues una mujer soltera embarazada podía ser lapidada, condenada a muerte por su delito.
El obispo de Córdoba recuerda que San José vivió para Jesús y para María con la humildad de quien sirve sin darse importancia y ha cumplido perfectamente la misión encomendada.
Por eso la Iglesia lo considera patriarca de la Iglesia Universal, modelo de los padres de familia, patrono de la buena muerte y protector de las vocaciones al sacerdocio ministerial, porque en sus manos se formó el sumo sacerdote de la nueva alianza, Jesús.
Según explica Monseñor Fernández, en sus manos pone la Iglesia a quienes, habiendo recibido una vocación y misión parecida a la de San José, prolongan en la historia la presencia viva de Cristo Redentor en favor de todos los hombres, los sacerdotes ministros.
En ese sentido, el prelado recuerda la necesidad de sacerdotes santos para la Iglesia y por eso insiste, ha de prepararlos bien.
También pidió a los sacerdotes que promocionen la vocación, dando testimonio de la alegría, y animó a las familias cristianas a ser un semillero de vocaciones, también al sacerdocio.
Y pidió a San José en su día que continúe trayendo vocaciones a nuestros seminarios, que cuide de ellos, que asista a todos los que trabajan en su formación y a todos los haga disponibles para cumplir generosa y fielmente la misión encomendada como lo hizo él.
Mercedes Mayo, titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, emitió un informe en el que precisó que el Ayuntamiento de Córdoba no tiene posibilidad legal alguna de inscribir a su nombre la mezquita catedral, ya que el inmueble se encuentra ya inscrito a nombre de la Iglesia Católica en el registro de la propiedad.
Estas declaraciones vienen después de que varios grupos políticos del Ayuntamiento de Córdoba afirmaran que al tratarse de un monumento único y excepcional, es de supradominio público, es decir, que pertenece a todos los ciudadanos del mundo y así, en su opinión, no pertenecería ni a la Iglesia ni al Ayuntamiento de la ciudad.
Desde la propia Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba se ratificó que el informe en el que se negaba la titularidad de la Iglesia Católica del Templo no era válido. La Catedral de Santa María de Córdoba fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984 y es propiedad de la Iglesia Católica desde 1236, hace casi 800 años.
Fuentes del Cabildo de la Catedral de Córdoba explicaron que han aportado en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos años infinidad de documentación y argumentos demostrando que la propiedad de la Mezquita Catedral de Córdoba pertenece a la Iglesia Católica.
Muchos de los argumentos históricos y jurídicos que el Cabildo ha proporcionado han sido ratificados posteriormente y utilizados por otros expertos para demostrar la titularidad del templo por parte de la Iglesia.
Esta vez no ha sido el Cabildo, sino agentes externos a nosotros, como juristas y otros expertos, quienes han ratificado la propiedad de la catedral por parte de la Iglesia, precisan.
Además, han asegurado también que al mantener vivo este debate, inexistente en la realidad de las sociedades cordobesas, se genera una imagen negativa de la ciudad de Córdoba y del templo. El servicio es el camino para llegar hasta Jesús y alcanzar la felicidad. Esta fue la catequesis que el Papa Francisco dedicó a la tercera audiencia jubilar del año en la Plaza de San Pedro. Ser misericordiosos como el Padre significa seguir a Jesús en el camino del servicio, subrayó.
Recordando la proximidad de la Pascua, el pontífice recordó el lavatorio de pies de Jesús a sus discípulos como muestra de humildad. Un gesto inesperado e impresionante, al extremo que Pedro no quería aceptarlo.
De esta forma Jesús señala a sus discípulos el servicio como el camino a recorrer para vivir la fe en Él y dar testimonio de su amor. El mismo Jesús ha aplicado a sí la imagen del siervo de Dios utilizada por el profeta Isaías. Él, que es el Señor, se hace siervo, explicó el Papa.
En definitiva, lavando los pies a los apóstoles, Jesús ha querido revelar la manera de actuar de Dios con nosotros y dar el ejemplo de su mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como Él nos ha amado, o sea, dando la vida por nosotros.
Francisco manifestó que el amor, pues, es el servicio concreto que damos los unos a los otros. El amor no es solo palabras, son obras y servicio, un servicio humilde, hecho en el silencio y en lo escondido.
Marco Iván Rubnik es el creador de la imagen universal del Año Santo Jubilar de la Misericordia. El artista contó que el icono del Año Santo fue inspirado en parte por una singular fotografía del Papa Francisco, en la que aparece Francisco con una oveja sobre los hombros, mostrando que la misericordia es la cercanía de Dios, señaló.
Agregó que dogmáticamente misericordia es aquella dimensión de Dios que nosotros, hombres, leemos como aquella que logra superar la distancia entre el Dios vivo y el pecador, que es el hombre muerto.
El hombre no puede regresar, no puede porque sería necesario superar la muerte, el pecado, pero Dios sí, Dios en su Hijo ha cubierto una distancia. Además, otro elemento que inspiró su obra fue un himno de la Iglesia Maronita, del Sábado Santo, que retoma un bellísimo himno de San Efrén el Sirio, donde se dice que el pastor santo ha descendido, se ha humillado, se ha hecho hombre, hijo de Dios. Luego ha ascendido a la cruz para poder ver más lejos dónde está la oveja perdida, y descubrió que se había convertido en polvo, que había muerto. Entonces él entró en la muerte para encontrar al hombre muerto.
Es muy bonito porque describe cómo lo ha despertado al hombre y le ha dado una vida nueva, diversa, mejor. Se lo puso sobre los hombros como la oveja y lo llevó al Padre para hacer la fiesta. Me parece que es una imagen bella. Cristo se carga sobre los hombros a la humanidad muerta, pecadora, agregó el artista.
El padre Rubnik describió la misericordia como el acto de verse a sí mismo y a los demás con la mirada de Dios. En cuanto al ojo que une ambos rostros, el jesuita explicó que señala la divina humanidad de Cristo, ya que el hombre es verdaderamente hombre solo en la medida que es parte del cuerpo de Cristo, la humanidad vivida al modo de Dios.
El Papa Francisco recomendó mirar a Cristo crucificado para conocer la historia de amor que Dios ha hecho con cada uno.
Esta es la historia de nuestra redención, esta es la historia del amor de Dios. Y añadió que si queremos conocer el amor de Dios, debemos mirar al crucificado, un hombre torturado, un Dios vaciado de la divinidad, ensuciado por el pecado. Pero un Dios que aniquilándose destruye para siempre el verdadero nombre del mal, aquel que el Apocalipsis llama la serpiente antigua.
El pontífice añadió luego, «El pecado es la obra de Satanás, y Jesús vence a Satanás haciéndose pecado, y desde allí nos levanta a todos nosotros. El crucifijo no es un ornamento, no es una obra de arte, con tantas piedras preciosas como vemos. El crucifijo es el misterio del aniquilamiento de Dios por amor».
Y aquella serpiente que profetiza en el desierto la salvación, elevada y quien la mira es curado. Y esto no ha sido hecho con la varita mágica de un Dios que hace las cosas, no. Ha sido hecho con el sufrimiento del Hijo del Hombre, con el sufrimiento de Jesucristo.
La última audiencia general antes de Semana Santa estuvo dedicada a la respuesta de Dios ante el sufrimiento del hombre. El Papa Francisco ofreció una catequesis en la que aseguró que Cristo ha liberado a todo hombre de la esclavitud del pecado, un hecho que se celebrará en la Pascua.
El verdadero y radical retorno del exilio y de la reconfortante luz después de la oscuridad de la crisis de fe se realiza en Pascua, en la experiencia plena y definitiva del amor de Dios, amor misericordioso que dona alegría, paz y vida eterna.
El Santo Padre destacó que el Señor es fiel, no abandona la desolación. Dios ama con un corazón sin fin, que ni siquiera el pecado puede frenar, y gracias a él, el corazón del hombre se llena de alegría y de consuelo. Este es el gran anuncio de consuelo. Dios no está ausente, ni siquiera hoy, en estas dramáticas situaciones. Dios está cerca y hace obras grandes de salvación para quien confía en él.
No se debe ceder a la desesperación, sino continuar estando seguros de que el bien vence al mal y que el Señor enjugará cada lágrima y nos liberará de todo temor.
Escuchamos al Papa.
Queridos hermanos y hermanas, el profeta Jeremías se dirige a los israelitas que habían sido deportados y les anuncia el regreso a su tierra. Esta vuelta en patria es signo del amor infinito de Dios, que no abandona a sus hijos, sino que los cuida y los salva. El exilio fue una experiencia muy dura para el pueblo de Israel e hizo que su fe vacilase. También nosotros podemos vivir a veces algún tipo de exilio, como la soledad, el sufrimiento, la muerte, que se nos hace pensar que estamos abandonados de Dios. Nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios? El profeta Jeremías nos da una respuesta. Dios está cerca de nosotros. Es fiel y hace grandes obras de salvación en aquellos que esperan en Él. Dios ama con un amor sin límites, que ni el pecado puede frenar, y hace que el corazón del hombre se llene de alegría y consolación. Jesús ha llevado a plenitud el anuncio del profeta. Su pasión, muerte y resurrección es la expresión definitiva y más plena del amor misericordioso de Dios, que nos devuelve del exilio, nos conforta en las adversidades y nos concede alegría, paz y vida eterna.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
y Gema Díaz. Hasta la próxima semana.